Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos reconoce la necesidad de una mayor libertad y democracia, un mayor respeto por los derechos humanos y una mayor libertad de empresa en Cuba, según el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre Cuba. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad y no respeta su dignidad humana fundamental, señala el memorando publicado en junio de 2025. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció en una entrevista reciente con el programa Meet the Press de NBC que el gobierno cubano es un problema enorme, en primer lugar para el pueblo de Cuba. Y añadió, «No creo que sea un secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano, que por cierto, fue el que apoyó al dictador venezolano Nicolás Maduro. Todo su aparato de seguridad interna está completamente controlado por cubanos». En su memorando, el presidente Trump afirma que la política de su administración hacia Cuba se guiará por los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, así como por la solidaridad con el pueblo cubano. «Buscaré promover un país estable, próspero y libre para el pueblo cubano. Para ello debemos canalizar los fondos hacia el pueblo cubano y alejarlos de un régimen que no ha cumplido con los requisitos más básicos de una sociedad libre y justa». En una reciente conferencia de prensa tras la exitosa operación militar para derrocar a Maduro, el presidente Trump declaró que Cuba no está pasando por un buen momento. «Ese sistema no ha sido bueno para Cuba. Su pueblo ha sufrido durante muchísimos años y creo que terminaremos hablando de Cuba porque es una nación en decadencia, una nación en muy grave decadencia y queremos ayudar a su gente», dijo Trump. En la misma conferencia de prensa, el secretario Rubio reiteró las pésimas condiciones que imperan en la isla. «Cuba es un desastre. Está gobernada por hombres incompetentes y seniles, y en algunos casos no seniles, pero igualmente incompetentes. No tiene economía. Está en total colapso. En Cuba, los disidentes y manifestantes pacíficos son detenidos arbitrariamente y recluidos en condiciones carcelarias deplorables. La violencia y la intimidación contra los disidentes se producen con impunidad. Las familias de los presos políticos sufren represalias por protestar pacíficamente contra el encarcelamiento injusto de sus seres queridos. Los fieles son acosados y se impide la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil. Se niega el derecho a la libertad de expresión, incluido el acceso a Internet, y no existe la libertad de prensa. Estados Unidos condena estos abusos. Estados Unidos continuará evaluando sus políticas para mejorar los derechos humanos, fomentar el Estado de Derecho, promover la economía de mercado y la libre empresa y promover la democracia en Cuba.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Donald Trump ha movido las piezas militares muy cerca de Cuba. Barcos de guerra estadounidenses operan en la zona y el nerviosismo en La Habana es evidente. Mientras la televisión del régimen intenta vender una imagen de control absoluto, la realidad va por otro camino. La Venezuela, que hoy encabeza Delcy Rodríguez, se acerca cada vez más a los Estados Unidos. Acuerdos comerciales para vender petróleo a la administración Trump. Acaban de anunciar la liberación de presos. Anuncios de compras masivas de productos estadounidenses. Según múltiples reportes, médicos cubanos a punto de salir del país. Todo esto confirma el fracaso rotundo del llamado virrey cubano en Venezuela, el tirano Nicolás Maduro.
32 cubanos que hubo que matar, con un despliegue tremendo, con una fuerza bruta, no sé cuántos helicópteros, no sé cuántas armas, hubo que matar y tuvieron que demorar horas para matarlo. ¿Cuánto hubiera querido Estados Unidos haber cogido un cubano vivo?
Ay, Oliver, no intentes engañarnos. Hoy existe prensa independiente, existen las redes sociales, existen fuentes, ya no nos cuentan esa sola versión del Granma. La verdad es esta, muchos de esos militares cubanos murieron cuando misiles impactaron directamente los galpones donde se alojaban los oficiales cubanos, esos gordísimos, y sus choferes. No en un combate heroico, sino en una operación que fue quirúrgica y magnífica. Y atención a esto, fuentes muy bien documentadas aseguran que varios cubanos fueron capturados durante la operación de extracción de Maduro y estarían bajo custodia en Guantánamo. Si eso se confirma, imaginen todo lo que tendrían que contar esos cubanos.
Prácticamente mi hijo a Venezuela no va a defender ninguna patria ni a defender nada. Mi hijo fue a Venezuela a ayudar a su familia.
Señores, la pérdida es cada vez más evidente de esta colonia venezolana de Cuba y coloca a la isla frente a las consecuencias que son gravísimas. No se engañen, eso de que Maduro va a volver no es más que una promesa vacía. Lo saben en Caracas y lo saben en La Habana. El régimen cubano enfrenta hoy un giro histórico que ha sido provocado por el presidente más impredecible que ha tenido Estados Unidos en décadas. La inteligencia cubana quedó en completo ridículo. No anticiparon el ataque. Peor aún, le aseguraron a Maduro que Trump solo estaba amenazando. Y hay versiones muy serias, por cierto, que indican que incluso existía una orden de matar a Maduro si éste intentaba entregarse o huir del país. Hoy todos pagan las consecuencias. Esto es ahora o nunca. Cuba tiene que abrirse a la economía de mercado, pero más importante todavía, tiene que abrirse políticamente y permitir que el pueblo se exprese en toda su diversidad. Incluso voces cercanas al régimen lo están diciendo ya, como Hugo Cancio en un editorial que acaba de publicar en su propio medio dentro de Cuba.
A la luz de los acontecimientos recientes en Venezuela, Cuba enfrenta hoy una disyuntiva más clara y más urgente que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Abrirse de manera decidida y creíble a la reforma económica, a la modernización institucional y a una participación cívica más amplia, o continuar por un camino de deterioro administrado que reduce, día tras día, su margen de decisión y la expone a dinámicas externas cada vez menos controlables. El verdadero riesgo no es el cambio, el verdadero riesgo es seguir postergándolo hasta que sus costos superen cualquier capacidad de conducción interna.
Pero si no les basta lo que le dice un amigo, Hugo Cancio, también lo dice a quienes el régimen llama enemigos. Por ejemplo, José Daniel Ferrer, que acaba de enviar una carta contundente al ejército cubano.
Esta es una carta dirigida a los mandos y tropas de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior en Cuba. Es una exhortación a que se pongan del lado del pueblo, del lado de la justicia, del lado de la transición a la democracia. La caída de la tiranía está próxima, va a caer de todas maneras y nada mejor que ellos se pongan del lado del pueblo y eviten que la situación en Cuba se siga complicando, que la crisis se siga agravando.
Desde todos los lugares, la voz es la misma, es hora de ponerse del lado del pueblo y el momento es ahora. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y el régimen cubano anda vendiendo humo. El régimen cubano y el régimen venezolano, que es lo mismo, andan vendiendo humo de que si quitaron el cártel de los soles de la acusación y que si entonces todo se va a derrumbar, que si Maduro va a regresar. Señores, aquí les traigo a un brillante experto, uno de los mejores que puede explicar muy bien todo esto, qué significa y qué es lo que va a pasar en un caso como este. Me refiero, por supuesto, a Nelson Rodríguez Varela, quien es abogado criminalista, ex fiscal y quien sabe mejor que nadie lo que está ocurriendo ahora mismo con Nicolás Maduro. Nelson, gracias, es un honor tenerte aquí.
Gracias a ustedes, el honor es mío. Gracias por dejarme participar.
Lo primero, Nelson, eliminan esto del cártel de los soles. ¿Por qué y qué significa? El régimen lo está vendiendo como la gran victoria. Vean que todo era mentira, que Maduro no es un narcotraficante.
Bueno, Maduro junto con muchos otros enfrentan cargos de narcoterrorismo, cargos muy serios que tienen una conducta que ha estado descrita en este documento acusatorio presentado en el Distrito Sur de Nueva York. Esto es algo en serio. Los fiscales en Nueva York han traído un caso muy trascendental. Este caso procede de otros casos que se han llevado a cabo a través del tiempo. Hay muchas personas de ese régimen venezolano que han cooperado con los Estados Unidos en esta investigación. Es una investigación que hace tiempo que se viene llevando. Esta acción rotunda liderada por el presidente Donald Trump para limpiar este hemisferio de estas dictaduras que acaban con los pueblos, que usurpan el poder y abogan por su propio interés, se va a acabar. Yo estoy seguro de que este es solamente el principio con un caso criminal soportado y avalado por mucha información, que aunque mucha de ella no se ha hecho pública, tengo entendido que hay mucha evidencia contra estas personas. El señor Maduro por muchos años ha sido el opresor, ha liderado un grupo narcoterrorista, un régimen contra el pueblo venezolano que se ha robado todas las riquezas del país, que ha ayudado y ha apuntalado al gobierno y a la dictadura cubana por muchos años, y eso se va a acabar. Hay una nueva política en este hemisferio, es una política de limpiar el hemisferio de estas narcodictaduras, de estas dictaduras que mantienen presos políticos, que no permiten la opinión individual de las personas, que encarcelan a personas que están en desacuerdo con las acciones del régimen. Esto aplica a Cuba, esto aplica a Nicaragua, obviamente Venezuela. Y el objetivo de esta investigación y de este caso no es solamente acabar con la dictadura venezolana, sino acabar con todos los cómplices y todos los demás dictadores en nuestro hemisferio que se benefician de este tipo de actividades criminales, incluyendo objetivo a el gobierno o el régimen de Cuba, y creo que eso también está en la mirilla. Yo creo que los desgobernantes de Cuba, los opresores de Cuba, tienen mucho por qué preocuparse.
No, definitivamente, y qué bueno que tocas el tema de los presos políticos, porque acaban de anunciar que van a liberar a una gran cantidad de presos en Venezuela. Cuando vi el video de este anuncio, lo primero que me venía a la mente era el secretario de Estado Marcos Rubio cuando le preguntan, ¿no? Ven acá, porque dice Delcy Rodríguez que no, que ya no tiene nada que ver con ustedes. Y dice, las personas pueden decir muchas cosas, nosotros nos vamos a fijar en los hechos y no en las palabras. Y bueno, los hechos están apuntando envíos de petróleo a los Estados Unidos, compra de productos estadounidenses, ahora liberación de los presos, que me imagino que una gran cantidad de presos políticos salgan también ahí, incluso de presos de diferentes nacionalidades. Yo no sé, pero yo creo que La Habana tiene muy claro que ya su colonia venezolana está perdida. Ahora, regresando al tema legal, ¿hasta qué punto es este tema del Pollo Carvajal, todo lo que hay a lo largo de todas estas décadas que ha acumulado el gobierno de denuncias contra el régimen de Maduro, van a servir en este juicio?
El Pollo Carvajal es uno de los más importantes cooperadores que tiene el gobierno de los Estados Unidos en esta causa criminal en el Distrito Sur de Nueva York. Provee mucha información histórica, provee muchas de las relaciones que son necesarias para establecer la complicidad a los más altos niveles de gobernancia en Venezuela. El régimen venezolano se ha ocupado de ser el motor principal con su dinero, con sus riquezas, usurpando esas riquezas del pueblo venezolano para lograr enriquecer y darle posiciones privilegiadas a nuestros enemigos en este hemisferio, como son los rusos, como son los chinos, como son los iraníes, como son los propios cubanos, manteniendo al gobierno de Cuba con dinero, con petróleo, obviamente dándole el sustento necesario para que se puedan mantener en vigor, porque simplemente son cómplices de toda esta conspiración. El Pollo Carvajal ha dado toda esta información. Hay otras personas, ex generales del gobierno venezolano, que están cooperando con el gobierno. Hay mucha evidencia física con respecto a videos, llamadas telefónicas, textos que involucran a muchas personas en poder en Venezuela en este momento, incluyendo al general Vladimir Padrino López, incluyendo a Diosdado Cabello. Y obviamente las relaciones entre esas personas y el régimen de Cuba es parte de la investigación y es parte del objetivo. Esta administración no solamente se va a conformar con en este momento decirle a los que quedan en Venezuela en el poder lo que tienen que hacer. Simplemente tienen que entrar en línea, tienen que respetar al pueblo, tienen que soltar a los presos políticos, tienen que haber elecciones libres y de la misma forma todo eso se transformará a Cuba en su momento debido. Y tendrán la oportunidad de tal vez cooperar con esta política, que es una política proactiva por parte de esta administración. No simplemente se están conformando con hablar y decir y hacer denuncias, sino que están haciendo, están investigando, están poniendo el poder de las agencias investigativas del gobierno norteamericano a crear presión sobre estos regímenes que tienen que acabarse. Y Cuba es próximo. Cuba tiene enlaces muy cercanos con Venezuela, ha cooperado con la dictadura venezolana. Muchas personas están cooperando contra eso. Los días de este régimen cubano operando de esta forma, encarcelando personas que no están de acuerdo con el régimen, acordando y ayudando a este régimen a continuar enriquecerse a las expensas de Cuba, se acabó. Este es un presidente que va a actuar, sabemos que van a actuar, tienen el ejemplo los cubanos de lo que pasó en Venezuela, los que quedan en Venezuela saben que el gobierno de los Estados Unidos está hablando en serio, se acabó la conversación con respecto a esto y ahora vienen las acciones.
Nelson,
o lo hacen o lo tendrán que hacer.
Nelson, hay algo que me llamó mucho la atención y yo creo que por ahí va a ir Maduro. Él se presentó ante la Corte como el presidente de Venezuela que fue... Y el régimen cubano lo repite mucho, secuestrado. Sabemos que no fue secuestrado, que esta es una operación completamente legal donde se agarra a un criminal que estaba fugitivo por una causa legal. Pero ¿hasta qué punto eso puede ayudarlo? Porque si, según su versión, ¿no? Si es secuestrado, ¿cómo va a ser presentado frente a la corte? ¿Eso puede ayudar?
Bueno, primero que nada, la palabra secuestro es una palabra que estos regímenes deben de conocer muy bien. Lo que ocurrió aquí es que simplemente una acción de hacer cumplir las leyes de narcotráfico de los Estados Unidos resultaron en una acusación contra Maduro, contra su esposa y contra otras personas de ese régimen que fueron apresados por el gobierno de los Estados Unidos con el soporte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es absolutamente ilógico y no es correcto decir que eso fue un secuestro, simplemente fue una acción policial para traerlo a la justicia. La idea de que él quiere hacerse pasar como el soberano de Venezuela, como un individuo que tiene ciertas posibilidades de escapar a este problema debido a que es el presidente de Venezuela, eso todo ya ha sido litigado. Eso fue litigado por Manuel Noriega cuando lo arrestaron en Panamá hace unos años y ya la jurisprudencia norteamericana no da esa oportunidad. Asumiendo que fuera el líder no tiene ningún tipo de protección cuando se trata de cargos criminales o acciones criminales. Pierdes esa protección cuando se trata de ese tipo de actividad. Y claramente se le presume inocente a todas estas personas, porque una cosa que van a recibir en los Estados Unidos es un juicio justo. Pero que Maduro diga que él es el presidente y que por lo tanto no lo pueden encauzar, que fue secuestrado, nada de eso funcionó para Manuel Noriega y no va a funcionar para Maduro tampoco.
Qué interesante que puedas hacer esta comparación, porque era justamente lo que estaba pensando, ¿no? Si ya tenemos un tipo que era el jefe del Estado panameño y que fue juzgado. Entonces, me imagino que haya comparación ahí y que haya precedente, ¿no? Que es como se dice en las leyes y que se puede utilizar.
Así mismo, esa es la palabra, es precedente, un precedente ya establecido con respecto de estas reclamaciones. El señor Saab, cuando lo trajeron a los Estados Unidos, trató de hablar acerca de que tenía protecciones porque estaba trabajando para el gobierno de Venezuela y eso no le sirvió para ninguna parte. Francamente, yo creo que eso es más ruido que otra cosa. Está tratando de decir lo que puede decir, pero al final la justicia americana no responde a esa retórica, responde a cargos soportados por evidencia en el contexto de un juicio justo con las propias garantías procesales que estos regímenes, incluyendo el Cuba, especialmente el gobierno de Cuba o el régimen de Cuba, le roba a los ciudadanos un derecho a las cortes, un derecho a ser juzgado por un jurado justo, a tener un juez imparcial y todas esas protecciones que ofrecen los Estados Unidos que han sido privadas a través de los años por el régimen de Cuba, que ahora simplemente encarcela sin proceso y lo juzgan jueces que ellos mismos han puesto al dedo y obviamente son no, más que nada una pandilla delincuencial que se hace pasar por un gobierno que no tiene y carece de todo el respeto que se le puede tener a un gobierno y tienen que terminar con eso y van a terminar con eso y este es el principio del fin también para Castro y para todos los demás que se mantienen en el poder en Cuba.
Amén a eso. Gracias, Nelson Rodríguez Varela. Te esperamos nuevamente porque yo no sé si vamos a ver a Maduro antes de marzo o no. Hay que esperar hasta marzo.
Habrá que ver. Ahora hay un proceso. Las leyes norteamericanas permiten un tiempo para que la defensa pueda analizar las pruebas, uh-huh, para que presente sus combates en la corte con respecto a jurisdicción, con respecto a la suficiencia de evidencia. Lo que sí sabemos es que van a recibir una garantía procesal extraordinaria con derecho a abogados imparciales que lo van a representar, y las cortes y un jurado tal vez decidirá, si es que no decide, empezar a cooperar y hablar, a decir todo lo que sabe.
Gracias, Nelson Rodríguez Varela. Lo que sí sabemos es que te vamos a tener nuevamente por aquí, Dios mediante, para seguir hablando de este tema tan importante. Queridos oyentes, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales, quédese con nosotros, porque resulta que el México de Claudia Sheinbaum se ha convertido en el suplente de Venezuela. Y esto es un tema muy importante, es un tema que seguimos muy de cerca. Al regreso tenemos más.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, ¿y Cuba podrá resistir el fin del régimen de Maduro? Ya se habla de una evacuación de médicos desde Venezuela, se habla también del fin de los envíos de petróleo desde Venezuela, pero ¿qué pasa con México? México es una variable ahí muy interesante, y Verónica Ayala, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, acaba de sacar un informe. Gracias, Verónica, por esta entrevista. ¿Cómo estás? Bienvenida, Martí.
Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por la difusión a nuestros temas.
¿Qué revela esta nueva investigación sobre el papel de Pemex y el gobierno mexicano en el sostenimiento energético del régimen cubano, ahora que Venezuela se ve que está dejando de ser el primer lugar?
Así es, pues, como recordarás, nosotros hemos estado documentando prácticamente desde el año pasado cómo han ido cambiando estos envíos de petróleo, de combustible subsidiado a Cuba, esto desde el anterior gobierno del expresidente López Obrador, pero lo que habíamos publicado hace unos meses es que en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo se habían mantenido estos envíos de hidrocarburos, sino que se habían disparado, prácticamente se triplicaron respecto a lo que había enviado AMLO entre 2023 y 2024. Nosotros publicamos hace unos meses que tan solo en el segundo cuatrimestre del 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum, Pemex particularmente, que es la petrolera, había enviado combustibles por más de 3 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que pasó con esto? Bueno, a través de medios como el que tú representas, se dio a conocer esta información, estas cifras, pues, altísimas, alarmantes, que obviamente prendieron la señal de alerta, pues, por parte de congresistas, incluso por parte de funcionarios, altos funcionarios de la administración de Donald Trump. Y después de esta serie de críticas, lo que pasó fue que disminuyeron, digamos, notablemente los envíos, pero no han parado, Mario. Lo que vemos es que incluso en el cierre de año, en los últimos dos meses, se siguieron realizando envíos de combustible, aunque en menor proporción, pero no han parado. Nosotros encontramos en plataformas de comercio exterior que se realizó por ahí un envío, un cargamento a finales de noviembre, particularmente está fechado del 24 de noviembre, en el que se enviaron casi 13 millones de litros de diésel, esto con un valor de 14.6 millones de dólares. Como podrás ver, son cantidades menores a las que se habían estado enviando en meses anteriores, pero como quiera, son constantes estos envíos. Y para nuestra sorpresa también, encontramos, usando herramientas de rastreo satelital, que el buque petrolero Ocean Mariner, con bandera de Liberia, realizó otro cargamento. Este buque tiene una capacidad para 14 millones de litros de combustible y realizó un cargamento que llegó a La Habana justo el 23 de diciembre, en la víspera de Navidad. Entonces, lo que vemos es que a pesar de que han ido creciendo y subiendo de tono estas presiones, tanto por parte de congresistas estadounidenses, que tú bien has consignado, tanto también como por parte de funcionarios, altos funcionarios del Departamento de Estado de la administración de Trump, que han exigido abiertamente que se frenen ya esta ayuda, que se deje de enviar este combustible, uh-huh, porque pues ellos lo ven como una manera de estar apoyando, estar ayudando o financiando incluso al régimen cubano. Pero pues al parecer esto no ha sido impedimento para el gobierno de México, para la administración de Sheinbaum, para seguir con estos envíos de combustible subsidiado.
Hay quien habla de un subsidio político que estaba encubierto en estos envíos de petróleo, y la pregunta es si hasta dónde puede estar dispuesto el gobierno de Claudia Sheinbaum a llegar, porque hemos visto que Donald Trump no está jugando, y una de las condiciones que le ha impuesto, según varios reportes de prensa, a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, es que corte las relaciones económicas con el régimen cubano, que corte el flujo de petróleo hacia Cuba, y no creo que se lo vaya a permitir a Claudia Sheinbaum.
Claro, eso es lo sorprendente de que estos envíos sigan ocurriendo, se sigan realizando, porque, como señalas, pues ha ido subiendo de tono la presión y la exigencia por parte de Estados Unidos de no apoyar, de no financiar a estos regímenes, a estas dictaduras. Y en el caso de México, pues no hay que olvidar que es pues uno de los principales aliados comerciales de Estados Unidos. Está también de por medio la renegociación del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, son muchas cosas las que están sobre la mesa, y creemos que es una apuesta, digamos, muy arriesgada por parte de México el seguir con esta dinámica de estos apoyos que la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha calificado como ayuda humanitaria, así lo ha dicho en distintas conferencias, donde ha pues advertido que van a continuar estos apoyos, esta ayuda. Habrá que ver si no sube también, digamos, el nivel de presión por parte de Estados Unidos, porque hay que recordar también, Mario, que aparte de estos apoyos, de estos envíos de combustible, se han usado también embarcaciones sancionadas por Estados Unidos, como fue el caso del buque petrolero Sandino, incluido en la lista negra de la OFAC. Entonces, son varias cuestiones que desde luego sabemos que Estados Unidos está muy, muy atento a todo esto, y más en este contexto, como mencionas, de lo que está ocurriendo ahorita con Venezuela. Entonces, habrá que ver, al menos cerraron este año realizando envíos. Hay que ver cómo se comporta, digamos, en este arranque del 2026, y si se siguen realizando estos envíos de combustible subsidiado, que como tú y otros colegas me comentaban, Mario, pues no se ve beneficio alguno en la isla. Porque
ahí va, es decir, si tú me, Claudia Sheinbaum dice, ok, esto es un envío humanitario, y uno en la mente lo primero que le viene es, bueno, va a ayudar al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba lo hemos visto apagado completamente, los hoteles son los que están encendidos y los hoteles siguen encendidos mientras el pueblo de Cuba está apagado. Entonces, ¿a quién está ayudando humanitariamente? ¿A los militares cubanos, que son los dueños de los hoteles, me imagino yo?
Quedan muchas dudas también sobre cuál es realmente el destino de estos cargamentos de petróleo y derivados, de combustible, diésel, etcétera, precisamente por lo que comentas, porque no se ve pues un beneficio directo, siguen con los graves problemas energéticos, con los apagones, etcétera. Entonces, ¿a dónde va a parar todo ese combustible que en 2025 pues fueron cifras multimillonarias? El día de ayer el diario británico, el Financial Times, consignaba eso, cómo México ya había desbancado a Venezuela como el principal proveedor de petróleo en Cuba. Entonces, estamos hablando de algo grave, de algo gravísimo, y como bien comentabas, de lo que pues al menos a simple vista no se ve un beneficio directo para el pueblo cubano, que en este caso pues sigue padeciendo las mismas problemáticas.
Muchísimas gracias, Verónica Ayala, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vamos a seguir muy de cerca este tema. Yo estoy convencido de que habrá más presión de los congresistas cubanoamericanos, porque en esto todos están de acuerdo en que el régimen cubano no puede seguir siendo el pirata del Caribe, de robarle los recursos a Venezuela, como acabamos de evidenciar, incluso con guardaespaldas cubanos en el anillo de seguridad de Maduro, y, claro, y en este caso de México y demás. Gracias, Verónica.
Gracias a ustedes, y seguiremos ahí en contacto y dando seguimiento a esto.
Por supuesto.
Y ya usted lo sabe, la mejor manera de estar informado es a través de Martí Noticias. Aquí en Cuba al Día seguiremos dando cobertura a todos estos temas. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante, mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Donald Trump ha movido las piezas militares muy cerca de Cuba. Barcos de guerra estadounidenses operan en la zona y el nerviosismo en La Habana es evidente. Mientras la televisión del régimen intenta vender una imagen de control absoluto, la realidad va por otro camino. La Venezuela, que hoy encabeza Delcy Rodríguez, se acerca cada vez más a los Estados Unidos. Acuerdos comerciales para vender petróleo a la administración Trump. Acaban de anunciar la liberación de presos. Anuncios de compras masivas de productos estadounidenses. Según múltiples reportes, médicos cubanos a punto de salir del país. Todo esto confirma el fracaso rotundo del llamado virrey cubano en Venezuela, el tirano Nicolás Maduro.
32 cubanos que hubo que matar, con un despliegue tremendo, con una fuerza bruta, no sé cuántos helicópteros, no sé cuántas armas, hubo que matar y tuvieron que demorar horas para matarlo. ¿Cuánto hubiera querido Estados Unidos haber cogido un cubano vivo?
Ay, Oliver, no intentes engañarnos. Hoy existe prensa independiente, existen las redes sociales, existen fuentes, ya no nos cuentan esa sola versión del Granma. La verdad es esta, muchos de esos militares cubanos murieron cuando misiles impactaron directamente los galpones donde se alojaban los oficiales cubanos, esos gordísimos, y sus choferes. No en un combate heroico, sino en una operación que fue quirúrgica y magnífica. Y atención a esto, fuentes muy bien documentadas aseguran que varios cubanos fueron capturados durante la operación de extracción de Maduro y estarían bajo custodia en Guantánamo. Si eso se confirma, imaginen todo lo que tendrían que contar esos cubanos.
Prácticamente mi hijo a Venezuela no va a defender ninguna patria ni defender nada. Mi hijo a Venezuela a ayudar a su familia.
Señores, la pérdida es cada vez más evidente de esta colonia venezolana de Cuba y coloca a la isla frente a las consecuencias que son gravísimas. No se engañen, eso de que Maduro va a volver no es más que una promesa vacía. Lo saben en Caracas y lo saben en La Habana. El régimen cubano enfrenta hoy un giro histórico que ha sido provocado por el presidente más impredecible que ha tenido Estados Unidos en décadas. La inteligencia cubana quedó en completo ridículo. No anticiparon el ataque. Peor aún, le aseguraron a Maduro que Trump solo estaba amenazando. Y hay versiones muy serias, por cierto, que indican que incluso existía una orden de matar a Maduro si éste intentaba entregarse o huir del país. Hoy, todos pagan las consecuencias. Esto es ahora o nunca. Cuba tiene que abrirse a la economía de mercado. Pero más importante todavía, tiene que abrirse políticamente y permitir que el pueblo se exprese en toda su diversidad. Incluso voces cercanas al régimen lo están diciendo ya, como Hugo Cancio en un editorial que acaba de publicar en su propio medio dentro de Cuba.
A la luz de los acontecimientos recientes en Venezuela, Cuba enfrenta hoy una disyuntiva más clara y más urgente que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Abrirse de manera decidida y creíble a la reforma económica, a la modernización institucional y a una participación cívica más amplia, o continuar por un camino de deterioro administrado que reduce, día tras día, su margen de decisión y la expone a dinámicas externas cada vez menos controlables. El verdadero riesgo no es el cambio. El verdadero riesgo es seguir postergándolo hasta que sus costos superen cualquier capacidad de conducción interna.
Pero si no les basta lo que le dice un amigo, Hugo Cancio, también lo dice a quienes el régimen llama enemigos. Por ejemplo, José Daniel Ferrer, que acaba de enviar una carta contundente al ejército cubano.
Esta es una carta dirigida a los mandos y tropas de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior en Cuba. Es una exhortación a que se pongan del lado del pueblo, del lado de la justicia, del lado de la transición a la democracia. La caída de la tiranía está próxima, va a caer de todas maneras y nada mejor que ellos se pongan del lado del pueblo y eviten que la situación en Cuba se siga complicando, que la crisis se siga agravando.
Desde todos los lugares, la voz es la misma. Es hora de ponerse del lado del pueblo y el momento es ahora. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón.
Cuba al día.
Y el régimen cubano anda vendiendo humo. El régimen cubano y el régimen venezolano, que es lo mismo, andan vendiendo humo de que si quitaron el cártel de los soles, de la acusación, y que si entonces todo se va a derrumbar, que si Maduro va a regresar. Señores, aquí les traigo a un brillante experto, uno de los mejores que puede explicar muy bien todo esto, qué significa y qué es lo que va a pasar en un caso como este. Me refiero, por supuesto, a Nelson Rodríguez Varela, quien es abogado criminalista, ex fiscal, y quien sabe mejor que nadie lo que está ocurriendo ahora mismo con Nicolás Maduro. Nelson, gracias, es un honor tenerte aquí.
Gracias a ustedes, el honor es mío. Gracias por dejarme participar.
Lo primero, Nelson, eliminan esto del cártel de los soles. ¿Por qué y qué significa? El régimen lo está vendiendo como la gran victoria. Vean que todo era mentira, que Maduro no es un narcotraficante.
Bueno, Maduro junto con muchos otros enfrentan cargos de narcoterrorismo, cargos muy serios que tienen una conducta que ha estado descrita en este documento acusatorio presentado en el Distrito Sur de Nueva York. Esto es algo en serio. Los fiscales en Nueva York han traído un caso muy trascendental. Este caso procede de otros casos que se han llevado a cabo a través del tiempo. Hay muchas personas de ese régimen venezolano que han cooperado con los Estados Unidos en esta investigación. Es una investigación que hace tiempo que se viene llevando. Esta acción rotunda liderada por el presidente Donald Trump para limpiar este hemisferio de estas dictaduras que acaban con los pueblos, los que usurpan el poder y abogan por su propio interés, se va a acabar. Yo estoy seguro de que este es solamente el principio con un caso criminal soportado y avalado por mucha información, que aunque mucha de ella no se ha hecho pública, tengo entendido que hay mucha evidencia contra estas personas. El señor Maduro por muchos años ha sido el opresor, ha liderado un grupo narcoterrorista, un régimen contra el pueblo venezolano que se ha robado todas las riquezas del país, que ha ayudado y ha apuntalado al gobierno y a la dictadura cubana por muchos años, y eso se va a acabar. Hay una nueva política en este hemisferio, es una política de limpiar el hemisferio de estas narcodictaduras, de estas dictaduras que mantienen presos políticos, que no permiten la opinión individual de las personas, que encarcelan a personas que están en desacuerdo con las acciones del régimen. Esto aplica a Cuba, esto aplica a Nicaragua, obviamente Venezuela. Y el objetivo de esta investigación y de este caso no es solamente acabar con la dictadura venezolana, sino acabar con todos los cómplices y todos los demás dictadores en nuestro hemisferio que se benefician de este tipo de actividades criminales, incluyendo objetivo a el gobierno o el régimen de Cuba, y creo que eso también está en la mirilla. Yo creo que los desgobernantes de Cuba, los opresores de Cuba, tienen mucho por qué preocuparse.
No, definitivamente, y qué bueno que tocas el tema de los presos políticos, porque acaban de anunciar que van a liberar a una gran cantidad de presos en Venezuela. Cuando vi el video de este anuncio, lo primero que me venía a la mente era el secretario de Estado Marcos Rubio cuando le preguntan, ¿no? Ven acá, porque dice Delcy Rodríguez que no, que ya no tiene nada que ver con ustedes. Y dice, las personas pueden decir muchas cosas, nosotros nos vamos a fijar en los hechos y no en las palabras. Y bueno, los hechos están apuntando envíos de petróleo a los Estados Unidos, compra de productos estadounidenses. Ahora liberación de los presos, que me imagino que una gran cantidad de presos políticos salgan también ahí, incluso de presos de diferentes nacionalidades. Yo no sé, pero yo creo que La Habana tiene muy claro que ya su colonia venezolana está perdida. Ahora, regresando al tema legal, ¿hasta qué punto es este tema del Pollo Carvajal, todo lo que hay a lo largo de todas estas décadas que ha acumulado el gobierno de denuncias contra el régimen de Maduro, van a servir en este juicio?
El Pollo Carvajal es uno de los más importantes cooperadores que tiene el gobierno de los Estados Unidos en esta causa criminal en el Distrito Sur de Nueva York, provee mucha información histórica, provee muchas de las relaciones que son necesarias para establecer la complicidad a los más altos niveles de gobernancia en Venezuela. El régimen venezolano se ha ocupado de ser el motor principal con su dinero, con sus riquezas, usurpando esas riquezas del pueblo venezolano para lograr enriquecer y darle posiciones privilegiadas a nuestros enemigos en este hemisferio, como son los rusos, como son los chinos, como son los iraníes, como son los propios cubanos, manteniendo al gobierno de Cuba con dinero, con petróleo, obviamente dándole el sustento necesario para que se puedan mantener en vigor, porque simplemente son cómplices de toda esta conspiración. El Pollo Carvajal ha dado toda esta información. Hay otras personas, ex generales del gobierno venezolano, que están cooperando con el gobierno. Hay mucha evidencia física con respecto a videos, llamadas telefónicas, textos que involucran a muchas personas en poder en Venezuela en este momento, incluyendo al general Vladimir Padrino López, incluyendo a Diosdado Cabello. Y obviamente las relaciones entre esas personas y el régimen de Cuba es parte de la investigación y es parte del objetivo. Esta administración no solamente se va a conformar con en este momento decirle a los que quedan en Venezuela en el poder lo que tienen que hacer, simplemente tienen que entrar en línea, tienen que respetar al pueblo, tienen que soltar a los presos políticos, tienen que haber elecciones libres, y de la misma forma todo eso se transformará a Cuba en su momento debido, y tendrán la oportunidad de tal vez cooperar con esta política, que es una política proactiva por parte de esta administración. No simplemente se están conformando con hablar y decir y hacer denuncias, sino que están haciendo, están investigando, están poniendo el poder de las agencias investigativas del gobierno norteamericano a crear presión sobre estos regímenes que tienen que acabarse. Y Cuba es próximo. Cuba tiene enlaces muy cercanos con Venezuela, ha cooperado con la dictadura venezolana. Muchas personas están cooperando contra eso. Los días de este régimen cubano operando de esta forma, encarcelando personas que no están de acuerdo con el régimen, acordando y ayudando a este régimen a continuar enriquecerse a las expensas de Cuba, se acabó. Este es un presidente que va a actuar, sabemos que van a actuar, tienen el ejemplo los cubanos de lo que pasó en Venezuela, los que quedan en Venezuela saben que el gobierno de los Estados Unidos está hablando en serio, se acabó la conversación con respecto a esto y ahora vienen las acciones.
Nelson,
o lo hacen o lo tendrán que hacer.
Nelson, hay algo que me llamó mucho la atención y yo creo que por ahí va a ir Maduro. Él se presentó ante la Corte como el presidente de Venezuela que fue... Y el régimen cubano lo repite mucho, secuestrado. Sabemos que no fue secuestrado, que esto es una operación completamente legal donde se agarra a un criminal que estaba fugitivo por una causa legal. Pero ¿hasta qué punto eso puede ayudarlo? Porque si, según su versión, ¿no? Si es secuestrado, ¿cómo va a ser presentado frente a la corte? ¿Eso puede ayudar?
Bueno, primero que nada, la palabra secuestro es una palabra que estos regímenes deben de conocer muy bien. Lo que ocurrió aquí es que simplemente una acción de hacer cumplir las leyes de narcotráfico de los Estados Unidos resultaron en una acusación contra Maduro, contra su esposa y contra otras personas de ese régimen que fueron apresados por el gobierno de los Estados Unidos con el soporte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es absolutamente ilógico y no es correcto decir que eso fue un secuestro, simplemente fue una acción policial para traerlo a la justicia. La idea de que él quiere hacerse pasar como el soberano de Venezuela, como un individuo que tiene ciertas posibilidades de escapar a este problema debido a que es el presidente de Venezuela, eso todo ya ha sido litigado. Eso fue litigado por Manuel Noriega cuando lo arrestaron en Panamá hace unos años, y ya la jurisprudencia norteamericana no da esa oportunidad. Asumiendo que fuera el líder no tiene ningún tipo de protección cuando se trata de cargos criminales o acciones criminales. Pierdes esa protección cuando se trata de ese tipo de actividad. Y claramente se le presume inocente a todas estas personas, porque una cosa que van a recibir en los Estados Unidos es un juicio justo. Pero que Maduro diga que él es el presidente y que por lo tanto no lo pueden encauzar, que fue secuestrado, nada de eso funcionó para Manuel Noriega y no va a funcionar para Maduro tampoco.
Qué interesante que puedas hacer esta comparación, porque era justamente lo que estaba pensando, ¿no? Si ya tenemos un tipo que era el jefe del Estado panameño y que fue juzgado. Entonces, me imagino que haya comparación ahí y que haya precedente, ¿no? Que es como se dice en las leyes y que se puede utilizar.
Así mismo, esa es la palabra, es precedente, un precedente ya establecido con respecto de estas reclamaciones. El señor Saab, cuando lo trajeron a los Estados Unidos, trató de hablar acerca de que tenía protecciones porque estaba trabajando para el gobierno de Venezuela, y eso no le sirvió para ninguna parte. Francamente, yo creo que eso es más ruido que otra cosa. Está tratando de decir lo que puede decir, pero al final la justicia americana no responde a esa retórica, responde a cargos soportados por evidencia en el contexto de un juicio justo con las propias garantías procesales que estos regímenes, incluyendo el Cuba, especialmente el gobierno de Cuba o el régimen de Cuba, le roba a los ciudadanos un derecho a las cortes, un derecho a ser juzgado por un jurado justo, a tener un juez imparcial, y todas esas protecciones que ofrecen los Estados Unidos, que han sido privadas a través de los años por el régimen de Cuba, que ahora simplemente encarcela sin proceso y lo juzgan jueces que ellos mismos han puesto al dedo, y obviamente son no, más que nada una pandilla delincuencial que se hace pasar por un gobierno que no tiene y carece de todo el respeto que se le puede tener a un gobierno, y tienen que terminar con eso y van a terminar con eso, y este es el principio del fin también para Castro y para todos los demás que se mantienen en el poder en Cuba.
Amén a eso. Gracias, Nelson Rodríguez Varela. Te esperamos nuevamente, porque yo no sé si vamos a ver a Maduro antes de marzo o no. Hay que esperar hasta marzo.
Habrá que ver. Ahora hay un proceso. Las leyes norteamericanas permiten un tiempo para que la defensa pueda analizar las pruebas, uh-huh, para que presente sus combates en la corte con respecto a jurisdicción, con respecto a la suficiencia de evidencia. Lo que sí sabemos es que van a recibir una garantía procesal extraordinaria con derecho a abogados imparciales que lo van a representar, y las cortes y un jurado tal vez decidirá, si es que no decide, empezar a cooperar y hablar, a decir todo lo que sabe.
Gracias, Nelson Rodríguez Varela. Lo que sí sabemos es que te vamos a tener nuevamente por aquí, Dios mediante, para seguir hablando de este tema tan importante. Queridos oyentes, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales, quédese con nosotros, porque resulta que el México de Claudia Sheinbaum se ha convertido en el suplente de Venezuela. Y esto es un tema muy importante, es un tema que seguimos muy de cerca. Al regreso tenemos más.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, ¿y Cuba podrá resistir el fin del régimen de Maduro? Ya se habla de una evacuación de médicos desde Venezuela, se habla también del fin de los envíos de petróleo desde Venezuela, pero ¿qué pasa con México? México es una variable ahí muy interesante, y Verónica Ayala, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, acaba de sacar un informe. Gracias, Verónica, por esta entrevista. ¿Cómo estás? Bienvenida, Martí.
Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por la difusión a nuestros temas.
¿Qué revela esta nueva investigación sobre el papel de Pemex y el gobierno mexicano en el sostenimiento energético del régimen cubano, ahora que Venezuela se ve que está dejando de ser el primer lugar?
Así es, pues, como recordarás, nosotros hemos estado documentando prácticamente desde el año pasado cómo han ido cambiando estos envíos de petróleo, de combustible subsidiado a Cuba, esto desde el anterior gobierno del expresidente López Obrador, pero lo que habíamos publicado hace unos meses es que en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo se habían mantenido estos envíos de hidrocarburos, sino que se habían disparado, prácticamente se triplicaron respecto a lo que había enviado AMLO entre 2023 y 2024. Nosotros publicamos hace unos meses que tan solo en el segundo cuatrimestre del 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum, Pemex particularmente, que es la petrolera, había enviado combustibles por más de 3 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que pasó con esto? Bueno, a través de medios como el que tú representas, se dio a conocer esta información, estas cifras, pues, altísimas, alarmantes, que obviamente prendieron la señal de alerta, pues, por parte de congresistas, incluso por parte de funcionarios, altos funcionarios de la administración de Donald Trump. Y después de esta serie de críticas, lo que pasó fue que disminuyeron, digamos, notablemente los envíos, pero no han parado, Mario. Lo que vemos es que incluso en el cierre de año, en los últimos dos meses, se siguieron realizando envíos de combustible, aunque en menor proporción, pero no han parado. Nosotros encontramos en plataformas de comercio exterior que se realizó por ahí un envío, un cargamento a finales de noviembre, particularmente está fechado del 24 de noviembre, en el que se enviaron casi 13 millones de litros de diésel, esto con un valor de 14.6 millones de dólares. Como podrás ver, son cantidades menores a las que se habían estado enviando en meses anteriores, pero como quiera, son constantes estos envíos. Y para nuestra sorpresa también, encontramos, usando herramientas de rastreo satelital, que el buque petrolero Ocean Mariner, con bandera de Liberia, realizó otro cargamento. Este buque tiene una capacidad para 14 millones de litros de combustible y realizó un cargamento que llegó a La Habana justo el 23 de diciembre, en la víspera de Navidad. Entonces, lo que vemos es que a pesar de que han ido creciendo y subiendo de tono estas presiones, tanto por parte de congresistas estadounidenses, que tú bien has consignado, tanto también como por parte de funcionarios, altos funcionarios del Departamento de Estado de la administración de Trump, que han exigido abiertamente que se frenen ya esta ayuda, que se deje de enviar este combustible, uh-huh, porque pues ellos lo ven como una manera de estar apoyando, estar ayudando o financiando incluso al régimen cubano. Pero pues al parecer esto no ha sido impedimento para el gobierno de México, para la administración de Sheinbaum, para seguir con estos envíos de combustible subsidiado.
Hay quien habla de un subsidio político que está encubierto en estos envíos de petróleo y la pregunta es si hasta dónde puede estar dispuesto el gobierno de Claudia Sheinbaum a llegar, porque hemos visto que Donald Trump no está jugando y una de las condiciones que le ha impuesto, según varios reportes de prensa, a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, es que corte las relaciones económicas con el régimen cubano, que corte el flujo de petróleo hacia Cuba, y no creo que se lo vaya a permitir a Claudia Sheinbaum.
Claro, eso es lo sorprendente de que estos envíos sigan ocurriendo, se sigan realizando, porque, como señalas, pues ha ido subiendo de tono la presión y la exigencia por parte de Estados Unidos de no apoyar, de no financiar a estos regímenes, a estas dictaduras. Y en el caso de México, pues no hay que olvidar que es pues uno de los principales aliados comerciales de Estados Unidos. Está también de por medio la renegociación del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, son muchas cosas las que están sobre la mesa y creemos que es una apuesta, digamos, muy arriesgada por parte de México el seguir con esta dinámica de estos apoyos que la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha calificado como ayuda humanitaria, así lo ha dicho en distintas conferencias, donde ha pues advertido que van a continuar estos apoyos, esta ayuda. Habrá que ver si no sube también, digamos, el nivel de presión por parte de Estados Unidos, porque hay que recordar también, Mario, que aparte de estos apoyos, de estos envíos de combustible, se han usado también embarcaciones sancionadas por Estados Unidos, como fue el caso del buque petrolero Sandino, incluido en la lista negra de la OFAC. Entonces, son varias cuestiones que desde luego sabemos que Estados Unidos está muy, muy atento a todo esto, y más en este contexto, como mencionas, de lo que está ocurriendo ahorita con Venezuela. Entonces, habrá que ver, al menos cerraron este año realizando envíos, hay que ver cómo se comporta, digamos, en este arranque del 2026, y si se siguen realizando estos envíos de combustible subsidiado, que como tú y otros colegas me comentaban, Mario, pues no se ve beneficio alguno en la isla. Porque
ahí va, es decir, si tú me, Claudia Sheinbaum dice, ok, esto es un envío humanitario, y uno en la mente lo primero que le viene es, bueno, va a ayudar al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba lo hemos visto apagado completamente, los hoteles son los que están encendidos y los hoteles siguen encendidos mientras el pueblo de Cuba está apagado. Entonces, a quién está ayudando humanitariamente, a los militares cubanos, que son los dueños de los hoteles, me imagino yo.
Quedan muchas dudas también sobre cuál es realmente el destino de estos cargamentos de petróleo y derivados, de combustible, diésel, etcétera, precisamente por lo que comentas, porque no se ve pues un beneficio directo, siguen con los graves problemas energéticos, con los apagones, etcétera. Entonces, ¿a dónde va a parar todo ese combustible que en 2025 pues fueron cifras multimillonarias? El día de ayer el diario británico, el Financial Times, consignaba eso, cómo México ya había desbancado a Venezuela como el principal proveedor de petróleo en Cuba. Entonces, estamos hablando de algo grave, de algo gravísimo y, como bien comentabas, de lo que, pues, al menos a simple vista no se ve un beneficio directo para el pueblo cubano, que en este caso, pues, sigue padeciendo las mismas problemáticas.
Muchísimas gracias, Verónica Ayala, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vamos a seguir muy de cerca este tema. Yo estoy convencido de que habrá más presión de los congresistas cubanoamericanos, porque en esto todos están de acuerdo en que el régimen cubano no puede seguir siendo el pirata del Caribe de robarle los recursos a Venezuela, como acabamos de evidenciar, incluso con guardaespaldas cubanos en el anillo de seguridad de Maduro y, claro, y en este caso de México y demás. Gracias, Verónica.
Gracias a ustedes y seguiremos ahí en contacto y dando seguimiento a esto.
Por supuesto.
Y ya usted lo sabe, la mejor manera de estar informado es a través de Martí Noticias. Aquí en Cuba al Día seguiremos dando cobertura a todos estos temas. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man». Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No, son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas». Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible. I don't care what you say anymore, this is my life.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y